Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Mire, hoy andamos a vueltas con los 10 años, 10 años en los que se evidenció la derrota de ETA a través del propio reconocimiento de la banda en un acto público en el que, con Chapela incluida, anunciaron lo que ellos llamaban el cese de actividad. Cese de actividad que venía obligado por el acoso, el control, la guerra auténtica que se ganó por parte de fuerzas de seguridad del Estado, de fuerzas de la inteligencia y otras más, colectivos y demás. Una década después de que ETA, vencida por el Estado de Derecho, por los héroes que se dejaron la vida en ello, basta hacerse unas simples preguntas para saber cuál es el balance político de aquella victoria. ¿Está hoy más contenta una víctima o su verdugo? ¿Se siente más reconocida la familia de Miguel Ángel Blanco o la de Henri Parot? ¿Ha tenido más compensación electoral el partido de Goyo Ordóñez o el de Fernando Mújica? ¿O el de Arnaldo Otegi, tal vez? Si las respuestas a todo eso son favorables a los malos, significa que algo no se ha hecho bien. Es un gran avance que no maten, que no nos secuestren, que no nos envíen cajas de puros llenas de bombas. Es un detalle, que no te secuestren para sacarte dinero o que no te pongan una bomba a la pa por ser policía. Y es positivo que los amigos de los asesinos renuncien a la violencia, incluso con la boquita pequeña, muestren algo parecido a la solidaridad con las víctimas, aunque sea todo pose, y para facilitar los cambalaches con este sujeto llamado Pedro Sánchez. Pero tras 40 años de terror, casi 900 víctimas mortales, miles de heridos, exiliados, España se merece algo mejor. ¿Algo mejor? Un poco mejor. El epílogo del terrorismo debía ser que las víctimas fueran reconocidas, atendidas, homenajeadas, que la policía y la Guardia Civil notaran el agradecimiento de todos y que los vascos premiaran en las urnas a quienes pusieron las nucas, no a quienes dispararon las balas. Eso es el famoso relato, cómo se cuenta lo que pasó y cómo se pone a los buenos en su sitio y a los malos en el suyo. Y eso es lo que ha fallado y falla estrepitosamente. Hoy los homenajes se los llevan los terroristas. Los beneficios y compensaciones, los presos de ETA. Y los votos, sus amigos. Otegi está más cerca que nunca de ser Lehendakari con el respaldo del PSOE, que ayer ya se dio por contento con que el otro apareciera haciendo un simulacro de contrición. El gobierno de España es el responsable de esto, de conformarse con que no nos maten, como si nos hicieran un favor, de rehabilitar a protagonistas del horror y permitir que cuenten la historia en su beneficio. De los mismos que van buscando cómo culpar a todos los españoles que no les votan de lo que hizo Franco, Hernán Cortés o yo que sé, Colón, excluyen a las víctimas de su ley de memoria democrática. No enseñan en las escuelas quién era Miguel Ángel Blanco. Convierten a Bildu en un socio decente para aprobar presupuestos o investiduras como el del gobierno de Navarra. El terrorismo cesó hace una década. Pero los hermanos, los hijos, los nietos de los terroristas no sienten vergüenza por lo que hicieron los suyos. Se sienten más fuertes, influyentes, legitimados que nunca. Y cuando el relato es tan incorrecto y tan injusto, el terror no desaparece nunca del todo. Simplemente se aplica de otra manera. Miren, hay que recordarle a muchos jóvenes muchas de las cosas que han llevado deliberadamente a un camino de la amnesia. Chavales que saben más de Franco que de Miguel Ángel Blanco, como les decía. Y hay que recordarle todo lo que ha sido a políticos como la ministra esta Ione Belarra, que deliberadamente llama el fin de la actividad de ETA. Y que, bueno, uno que ha llamado fascismo a lo que hace Ciudadanos, pues claro, lo de ETA es una actividad. Claro, así. Y miren, nosotros queremos hoy a lo largo del día recorrer lugares de España donde se cometieron atentados para recordar lo que allí pasó, lo que allí significó, ¿no? Para que, hombre, todos tengamos la memoria bien activa, ya que ahora mismo la memoria oficial está en otras cosas, en cosas que pasaron hace 90 años, no en cosas que pasaron hace 20. José Ángel Cuadrado está en Madrid, en una esquina de Madrid, como tantas otras, escenario de un crimen hace 30, 40 años. No sé cuál es ese crimen. ¿Cuál fue ese crimen, José Ángel? Buenos días.
¿Qué tal, Herrera? Buenos días. Pues fue el crimen del año 1986. En esta esquina, como tú decías, la calle Juan Bravo con Príncipe de Vergara, justo a la altura del Hospital de Nuestra Señora del Rosario. A esta hora aquí empieza a amanecer en Madrid, mucha gente, mucho tráfico, la gente pues con mucha prisa está yendo a trabajar. Nos hemos situado aquí para reconstruir el atentado, como te decía, del 25 de abril de 1986. Aquel día murieron 5 guardias civiles, 4 resultaron heridos. Fue la primera vez, fíjate, que ETA utilizó el amonal como explosivo. Para ellos era más fácil de conseguir y también más inflamable. Bueno, como cada mañana, agentes de la Guardia Civil relevaban el turno de vigilancia en diferentes embajadas del centro de aquí, de la ciudad, de Madrid, entre ellas la de Italia, que está, tú lo sabes bien, un poquito más abajo, aquí en Juan Bravo. Poco después de las 7:15 de la mañana, 9 agentes se montaron en un Land Rover y subieron por esta calle de Juan Bravo. A la altura del cruce con Príncipe de Vergara, justo delante de la fachada de Nuestra Señora del Rosario, pues el semáforo se puso en rojo, frenaron el paso del Land Rover y fue en ese momento cuando un salvaje, apellidado Troitiño, del Comando Madrid, donde también estaba, entre otros, de Juana Chaos, accionó un coche bomba con, fíjate, 25 kilos de explosivos, metralla, había muchos tornillos, o sea, el objetivo era hacer el mayor daño posible y se llevó por delante el todoterreno. Ese día 4 agentes resultaron heridos graves y 5 fallecieron. Los nombres los tengo en una placa que hay colocada en la fachada de Nuestra Señora del Rosario. La tengo aquí delante. Juan José, Alberto, Vicente, Juan Carlos. Todos eran muy jóvenes, estaban empezando una vida. Juan Carlos, por ejemplo, tenía 21 años y solo llevaba 9 meses en la Guardia Civil. Herrera, me he venido hace un ratito a este barrio, aún era de noche. He hablado con varios vecinos, los más jóvenes, muchos de ellos ni siquiera habían nacido, los que sí habían nacido pues eran muy jóvenes, recuerdan vagamente lo que les contaban sus padres, pero la gente más mayor, pues muchos de ellos sí escucharon esa detonación. Uno de ellos es Jorge, es vecino de Príncipe de Vergara 52, él lo vivió en primera persona, estaba terminándose de vestir, me decía que le quedaba por ponerse la camisa y justo en ese momento explotó el coche bomba, pensaba que era una detonación de una bomba de butano, bajó al bar de abajo, tenía ahí un buen amigo que es el que llevaba el bar, vio que allí no había sucedido nada y se asomó a la calle de Juan Bravo y esto es lo que vio al llegar ahí.
Y al bajar me asomé hacia la esquina de Juan Bravo y ahí vi una pira enorme de fuego, ¿no? Me quedé un ratito ahí viendo la evolución de aquello, cómo iban llegando ambulancias y cómo iba llegando la policía, y ahí me quedé mirando frente al automóvil que habían incendiado. Bueno, entonces, mirando alrededor, vi muchos cristales rotos, muchas ventanas que habían estallado, y al mirar así hacia el suelo, donde habían caído cristales, vi como una especie de tronco caído, ¿no? Y anda, fíjate, hasta un tronco ha tirado, ¿no? Y en lo que lo estoy diciendo, una ambulancia hace un giro hacia la izquierda y marcha atrás, y ayudado por otro policía, entre los dos lo cogieron y dicen, no, está vivo.
Pues no era un tronco, Herrera, era un guardia civil, por lo que me decía, él cree que fue uno de los 4 que sobrevivió. La explosión fue muy violenta, provocó daños en edificios de más de 4 manzanas y arrasó los paritorios de Nuestra Señora del Rosario. Por aquel entonces había ingresadas 59 mujeres y 60 bebés. Por suerte, Herrera, ese día no falleció nadie más, se salvaron.
Bueno, pues falta hacer recordar estas cosas, lo que pasó en esa esquina donde estaba José Ángel, y las demás esquinas donde estaremos a lo largo del día. Porque los que dirigen el cotarro, los que dirigen la política, no van a poner nada fácil. El que se recuerde, que la gente recuerde o aprenda, si son jóvenes, lo que supuso ETA desde su nacimiento al calor de algunas sotanas en algunos seminarios en el País Vasco. Ya vimos que Otegi, el líder de los herederos políticos de ETA, sigue en el discurso alambicado, camuflado, para decir sin decir, para no abrirse abiertamente, pero que eso le valga como una especie de salvoconducto para blanquearse ante los próximos acuerdos que vaya a tomar con el Partido Socialista. Y es tan triste, 10 años después, comprobamos que no solo no hemos conseguido que el mundo de Terra salga de la ambigüedad lingüística. Es que son muchos los medios de comunicación los que han alambicado el análisis para justificar que los filoetarras sigan sin condenar el terrorismo. Ayer decía el diario Lo País: es la primera vez que sin ambigüedades ni circunloquios la izquierda extrema, la izquierda berzale, pide perdón. ¿Cuándo ha pedido perdón? Yo me perdí esa parte de la declaración. Esa línea no la leí. Dicen, bueno, sin usar esa palabra expresamente. O sea, tócate lo que nos suena. Pues menos mal que es sin circunloquios. Ya saben, ¿saben qué pasa cuando se trata de poner negro sobre blanco lo que el entorno de ETA debería decir y no ha dicho? Que el PSOE se desmarca y renuncia a aprobar una declaración con motivo del 10º aniversario del fin del terrorismo, porque el PP pidió que el texto recogiera una condena explícita del terrorismo. Claro, eso obligaba a los de Bildu a no apoyar a la declaración. Y entonces quedaría descubierto todo lo que dijo Tegui y que tanto celebró el PSOE, que en realidad es una filfa. Con lo que el PSOE ha dicho, renuncio a la declaración y le culpo al PP de politizarla. En eso estamos. En eso estamos. El partido que gobierna España, huyendo de declaraciones institucionales en las que se condene explícitamente el terror de ETA, para no dejar en evidencia a los partidos que no condenan el terror y con los que están pactando en el Congreso. A 10 años de que dijeran que cesaba la actividad, como dicen ellos. Es decir, que no iban a seguir matando, asesinando, secuestrando, robando, extorsionando, etcétera, etcétera, etcétera. Eso que llama Ione Belarra cese de actividad. Claro, así como si hubieran cerrado una oficina.